minutos, enseguida regresamos a la Casa de Nariño. Tenemos en línea al abogado de doña Edith Fonseca, la mujer que trabajaba guardando, como guarda, en un edificio del barrio Rosales, cuyo caso ha sido denunciado públicamente hoy, pues la tuvieron varios días sin dejarla salir, durmiendo en un sofá en la recepción de esa edificación, de ese edificio de viviendas en el norte de Bogotá. Es el doctor Nixon Forero que nos atiende un momento. Doctor Forero, gracias por atendernos, gracias por estar aquí en Voces RCN.
Muy buenas noches, un cordial saludo a la mesa de trabajo.
Doctor Forero, estamos llamando a doña Edith Fonseca, pero no nos contesta, tiene el teléfono apagado. ¿Podría usted resumirnos muy brevemente en qué consiste el caso de Edith?
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, lo que ocurre es que hay una copropiedad al norte de Bogotá, en el barrio Los Rosales. Allá, pues teniendo su servicio de seguridad, de celaduría, tenían a tres personas, pero para la fecha del 25 de marzo resolvieron dejar únicamente a una vigilante, que es Edi, ordenándole por cuenta del presidente del Consejo de Administración y de la administradora que ella debería estar día y noche en la copropiedad, de suerte que permaneció en este régimen desde el 25 de marzo hasta el 23 de abril, casi un mes. En ese periodo de tiempo, ella pues estuvo prácticamente durmiendo en el piso, en un sofá de dos puestos, pues, que es terriblemente incómodo para una mujer, y simplemente tapándose con una colcha. En este tiempo, ella supuestamente iba a recibir 15,000 pesos mensuales para la alimentación. Le iniciaron dando este dinero, pero finalmente se lo suspendieron.
¿15,000 pesos mensuales, doctor Nixon Forero? ¿15,000 pesos mensuales?
Diarios. ¿15,000 pesos diarios?
Bueno, que tampoco es una gran cantidad de dinero.
No, se lo suspendieron al paso de unos días, pero dice doña Edith que con este dinero no podía alcanzar a comprar nada porque en este sector pues todo es muy costoso, de suerte que le alcanzaba para comprar un almuerzo. Entonces desayunaba con un tinto, compraba un almuerzo, pagaba un servicio de mensaje de domiciliario y el almuerzo lo repartía para comerse la mitad en el almuerzo y la otra mitad en la cena. Así estuvo en las condiciones terribles de higiene, no había dónde bañarse, no había dónde cocinar, no había dónde lavar ropa. Y la argumentación del presidente del Consejo y de la administradora era que ella no podía salir porque nos encontramos en fechas de pandemia y nadie podía salir a la calle, cuando esto es una absoluta mentira, porque dentro de las excepciones de los decretos presidenciales y los decretos distritales estaba la posibilidad de la excepción para que las personas que integran los grupos de seguridad, los cuerpos de seguridad de las edificaciones, pues pudieran transportarse libremente. Así pasaron las cosas entonces hasta que finalmente el 23 de abril doña Edith empieza a caer en una situación de salud crítica. Ella hacía 4 meses había tenido una cirugía de colon, puesto que tiene inicios de cáncer de colon. Además, ella es insulinodependiente, ella es diabética, no pudo alimentarse las 6 veces que el médico le había sugerido. Empezó a caer en una situación donde casi entra en un coma diabético, tuvo una parálisis facial, una falla respiratoria y fue auxiliada por unos copropietarios que llamaron al 123 y pues vino la ambulancia de la Secretaría de Salud y le prestó los primeros auxilios. Es así como ella logra librarse de este karma.
Doctor Nixon Forero, usted dice que ella estuvo ahí pues prácticamente un mes durmiendo en un sofá de 2 puestos, prácticamente sin con qué cobijarse, tenía dinero solamente para un almuerzo y tenía que repartirlo a lo largo del día, y aparte de eso no tenían dónde bañarse, no tenía ni siquiera en dónde cocinar, según la versión que usted nos da. ¿Cómo se llama el edificio y cuál es la dirección?
El edificio se llama Luz Marina Pérez de Maíz. La dirección es transversal cuarto, número 84A71.
Transversal cuarta, número 84A71. Muy bien. ¿Y qué acciones legales piensa entablar usted contra la administración del edificio, si es que caben?
Sí, claro, ya se radicó formalmente una denuncia ante la Fiscalía. es una denuncia por las conductas de lesiones personales y también por el constreñimiento ilegal, porque la obligaron, la forzaron a tolerar algo que ella no quería. Ella todo este tiempo estuvo insistiendo en que ella deseaba ver a su familia, que no consentía pues estar ahí encerrada, y le decían que como era fecha de pandemia tenía que soportar esto. Y es que miren que incluso le fallece un familiar a ella acá en Bogotá y pide permiso para ir al sepelio, puesto que él había fallecido por un golpe en la cabeza, y le niegan la autorización. Entonces son esas dos conductas las que se denunciaron inicialmente. Debo aclarar que al ser un caso tan atípico, también la fiscalía, también el GAULA de la Policía Nacional ha estado interesado en establecer si posiblemente existe un secuestro. Eso es lo que se está haciendo en materia penal. Ya contamos con un número de noticia criminal, hoy se gestionó todo esto, ya hay un fiscal asignado al caso de la Unidad de Seguridad Pública. Próximamente espero contactarme a él, puesto que recientemente recibí el teléfono de él. Tengo entendido además que ya hay programa metodológico y ya hay unas instrucciones a Policía Judicial, que fue la labor ardua que realizó la Fiscalía General de la Nación hoy, porque no hemos sino recibido el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para lograr solucionar este caso. También se está organizando una acción laboral, una queja al Ministerio del Trabajo y una queja a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en tanto que la contratación de esta mujer es totalmente irregular. Y estas irregularidades son las que permiten que a una persona como esta le quebranten todos sus derechos. La Superintendencia tiene prohibido contratar de manera directa a este tipo de vigilantes, sí. Y ellos lo hicieron ahorrándose un dinero para así no tener que cancelarle los respectivos emolumentos a una empresa de seguridad.
Claro. ¿Cuál era el sueldo? ¿Cuánto le pagaban a Eddie Fonseca en ese edificio?
Pues él dice que aproximadamente 1.300.000, porque se le tenían prometido, pero a veces le daban mucho menos, y ella nunca entendía por qué le pagaban menos de ese dinero.
¿Quién es el presidente de la Junta Administradora del edificio, doctor Nixon Forero?
El señor Oscar Osorio.
Muy bien. Le tengo un par de preguntas más. La primera de ellas, ¿cómo se encuentra doña Eddie Fonseca?
Bueno, doña Eddie está mal. Ha mejorado tal vez un poco en el tema de la parálisis facial, pero ella se encuentra mal desde el punto de vista psicológico, tiembla impresionante. Estábamos hoy en la casa de ella acompañándola y pues estaba dando unas entrevistas y tocó suspenderlas porque se puso mal. Realmente está mal de los nervios, mal de sus problemas de estrés, está terrible.
Sí. Doctor Forero, se ha hablado de que Germán Barón Cotrino, el senador de la República, tenía una vinculación con el edificio. Hemos leído que lo que pasa es que la madre de él vivía en esa edificación, que ella falleció a mediados del mes de marzo, que él acudió en un momento dado a una en representación pues de su madre, ya fallecida, y como propietario, supongo yo, o eventual propietario del apartamento, pues acudió a una junta en donde estaban todos los dueños de los pisos, de los apartamentos. Ahí. Algunas personas llegaron a decir que él había obrado mal en todo esto, pero él ha dicho que él no tiene nada que ver. ¿Cuál es su percepción sobre la actitud del senador Barón Cotrino, a quien estamos llamando?
Bueno, claro, mi posición es de reproche, porque fuera o no fuera propietario, él asistió interesado en el inmueble y él tomó la vocería en la asamblea. A él, que es un senador de la República, todos lo escucharon, y él manejó el tema allá, y él tuvo una participación activa, y es que no se necesita ser propietario para estar tomando la palabra, y él había podido solicitar respetuosamente que se verificara la situación, o que por lo menos se designara una comisión verificadora de lo que estaba pasando, porque es que en esa asamblea escucharon a la señora Eddie, porque un copropietario que llamó al 123, el que llamó a la ambulancia, mejor dicho, él la puso en la línea y todos la escucharon, escucharon que se había paralizado en su rostro, escucharon que casi entra en un coma diabético, de manera que no tiene excusa que una persona, sin importar su nivel intelectual o su nivel dentro de las instituciones del Estado, pues patrocine lo que ocurrió. Se debió esperar por lo menos que él hiciera una denuncia formal, porque es que tenemos un deber de denunciar. Él hoy en una entrevista ante Semana TV, él dijo que si era el caso él denunciaba, ¿no? Pero él tenía todas las posibilidades de denunciar y tenía todos los medios de convicción porque la estaba escuchando y todos eran testigos que a ella la habían sacado en ambulancia. La señora estaba haciendo la reclamación y estaba siendo apoyada por unos copropietarios. Entonces no entiendo lo que pasó. Esa es mi posición de reproche.
Muy bien. Le tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Abogado, ¿ella fue contratada directamente por la copropiedad o trabaja con alguna empresa de vigilancia? Y si trabaja con la copropiedad, ¿se le pagó toda su seguridad social? ¿Ella está con sus papeles al día allí? ¿Abogado?
Sí, ella sí. Le estaban haciendo los pagos correspondientes, pero repito, la contratación es absolutamente irregular en la medida que se saltaron las normas que establece la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, porque no se puede hacer la contratación directa. Es que si acá hubiera existido respeto de las normas de la Superintendencia, nunca había ocurrido esto, porque una compañía de seguridad es seria y pone a varios vigilantes.
Muy bien, Alejandro.
¿Y qué decían los vecinos? Porque lo que usted dice, ninguno fue a denunciar este caso y solamente hasta cuando la ven muy mal, que se pide la ambulancia, es que finalmente llega la asistencia. ¿Por qué ninguno de los vecinos actuó cuando vio esta situación que ustedes nos han descrito y que la señora Eddy también relata?
Bueno, hasta donde he podido escucharme de parte de la señora Eddy, no todos compartían esto, algunos eran, digamos, solidarios con ella, le querían llevar comida, la querían atender, pero ya, digamos, las primeras autoridades o quienes tienen, ejercen autoridad en la copropiedad, es la administradora y es el presidente del consejo. Entonces, muchas personas estaban solidarias con ella, en una fecha difícil de pandemia, y pues se presentó esta situación, y ello no indica que todos estuvieran de acuerdo con lo que estaba pasando. Que de pronto sí debieron haber hecho alguna manifestación, sí, es cierto.
Es Nixon Forero, el abogado que representa a Eddy Fonseca, la mujer de 51 años que cuidaba, estaba en la recepción de este edificio en Rosales y a quien no dejaron salir prácticamente en un mes y que dormía en un edificio, en un sofá únicamente de dos puestos y le daban 15,000 pesos para todas las comidas del día, según la versión que nos da el doctor Forero. Doctor Forero, gracias por haber estado en Voces RCN.
A ustedes, una feliz noche.
6:36 p.m.